Hago una pregunta sobre Enrique Quinto. ¿Se me oye bien por ahí? Bien, vale, me alegro. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Habéis empezado a mirarlo? ¿Está todo claro? ¿Nos vamos a casa? Bien, vale, pues. Ah, sí, surge algo. ¿Alguien por ahí, Nuria? ¿Alguna pregunta? Vale, mi primera pregunta. ¿Cuál es el nombre alternativo de las obras históricas? Para los history guys. Para las obras históricas, se podría llamar esto. Te suena, bien. Pues cuando llegues al examen y te suena, ¿está bien? Se pueden llamar obras crónicas, o sea, crónicas, ¿vale? Vale, crónicas. Vale, chronicle plays. ¿Hay alguna diferencia entre history plays y chronicle plays? No. No hay tal cosa en la historia en esta época. Afectos sí pueden ser. Básicamente, los chronicle plays para algunos críticos se refieren más bien a obras que están basadas en las crónicas de Holinshed y Hall, principalmente Holinshed, realmente. Holinshed escribió una historia del pueblo inglés o whatever, desde Bruto y tal, o sea, desde la prehistoria hasta la llegada de los Tudores. Entonces, en teoría, no lo reduce, pero en la práctica, muchas veces cuando se habla de Chronicle Plays, se está hablando de historia inglesa medieval, específicamente. Entonces, podemos incluir cosas como los persas, de Euripides y obras así como History Plays, pero no serían Chronicle Plays. En cuanto a este curso, realmente podéis tomarlo como sinónimos, no tenéis que preocuparos mucho, pero si hay que hacer una distinción, sería esa, que los Chronicle Plays están basados en las crónicas, sobre todo de Raphael Holinshed, y suelen ser del inglés, de la historia inglesa medieval. ¿De qué se nutren en cuanto a la tradición dramática inglesa? Bien. ¿Y? ¿Los interludes qué son? Suena bien, pero ¿qué son? Suelen ser obras de psicomagia, sí. Psicomagia, sí. Sí, pero con bastante carga moral. Son realmente interludes, básicamente, son morality plays cortos. O sea, la idea es como un poco entre mesas, entre platos. O sea, es una obra corta, pero ahí es un interlude el nombre. Pero tienen mucho que ver con las obras de los morality plays, las obras de moralidad. Y por tanto sí que pueden tener psicomagia, que es una de mis palabras favoritas. Una vez escribirlo, todo el mundo, por lo menos en inglés, pero es hola. Sí, así. A veces escribe Sikonaki con Y en vez de la I al final. Pero esto es importante en cuanto a los chronicle plays, porque hay elementos de personajes representando actitudes, etcétera. ¿Cómo afectó el estudio de las obras históricas romanas a las obras, a los chronicle plays y a la historia inglesa? O sea, tenemos parte del surgimiento de este género más o menos nuevo, es porque hay gente estudiando las obras históricas griegas y latín, en latín, las obras históricas romanas. ¿Cómo impactan a la literatura inglesa, la drama inglesa y al final en la sociedad? Bien, entonces, para empezar, introducen el concepto de que una república es una alternativa a una monarquía. En ningún momento en la Edad Media se plantea eso, es como locura total, hasta que se empiecen a estudiar estos textos. Entonces, introducen este tema y también, en parte, por eso introducen el tema de la tiranía y la usurpación. O sea, introducen el tema de bajo qué circunstancias se puede derrotar al monarca. Y obviamente esto no es un tema favorito de los monarcas en la época, pero tiene un efecto directo en la sociedad, en el sentido, por ejemplo, de que, si os acordáis, se comisionó, se pagó una actuación de la obra de Enrique II, que termina como usurpación por el padre de este, por Henry Bolingbroke, que se convertirá en Enrique IV, justo cuando había la rebelión de Essex, cuando Essex quería o usurpar a la reina Isabel o tomarla bajo su control, custodia, cuidado, entre comillas, o lo que sea, para adoptar la posición de rey, que fracasó en 1599. Entonces, pues, esto, todas estas ideas tienen su interacción con la vida real, que es curioso, ¿no? Y al final, pues, todo este planteamiento de que hay la posibilidad del republicanismo frente a la monarquía. El germen de la idea permite, al final, a dos generaciones más tarde, en la República Inglesa, en la Guerra Civil Inglesa, y la fundación de una república en Inglaterra durante 10 años. ¿Cuándo se ponen de moda los history plays, o las obras cómicas, o...? Bien, en los años 90. Entonces, exactamente lo mismo que con los sonetos, podemos decir, a casi toda seguridad, que si Shakespeare nace una generación antes o una generación después, no habría participado en este género. El tema es que escribe sonetos por cuando vivía. Escribe history plays, tercera parte de su obra, son history plays, que es su obra dramática, son history plays. Pero solo porque nace en este momento. Y él es uno de los, creo que el más grande participante en el género durante esta década. ¿Por qué se ponen de moda? ¿Por qué se ponen de moda las obras históricas? ¿Usted lo sabe diferente? Probablemente. ¿En qué sentido? O sea, si hay obras con bastantes reyes nefastos, Ricardo II, rey tremendo, según Shakespeare. No era tan malo en la realidad, pero según Shakespeare. Enrique IV, bastante malo, bastante tirano, bastante. Esto es bastante realista, pero esto es la excepción de la regla. Ricardo III es el rey Satanás, es el rey demonio, básicamente. Enrique VI es un rey santo, pero absolutamente inútil. O sea, el planteamiento de Shakespeare ahí es: no por ser buen hombre, eres buen rey. No son las mismas características que te convierte en buena persona y buen rey. Como cura hubiera sido fantástico Enrique VI, pero como rey es nefasto, etc. El rey Juan, malo, el rey Juan ganó, había una encuesta hace una década en Inglaterra por el peor personaje del siglo XIII, y el rey Juan ganó. Hecho malo. Vale, entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Para fastidiar? ¿Porque tiene sentido de humor? ¿De la ironía? Vale, pero en el Globe no es solo el corte que está viéndolo en cierta forma la chusma en el sentido de estudiantes de derecho, que es un chusma, la gente de todas las escuelas de derecho que se encuentran a The Globe Theatre. Hay un elemento de que hay una relación dialéctica con la conciencia nacional. O sea, está surgiendo y el teatro está bebiendo de esto y reforzándolo. Pero ¿por qué hacen estas obras y por qué la mente mayor de ellos son sobre leyes que son chingos? Pero de informar al pueblo de lo que está pasando nunca se hace sobre el monarca actual y se suele, o sea, lo más cerca que se llega es tres monarcas hacia atrás. Bien, entonces, ¿cuál es el mensaje? Sí, casi todos. Nadie realmente está cuestionando su legitimidad, porque ya la dinastía tiene bastantes personas anteriormente. Lo curioso es que se respetó tanto su llegada al poder siendo de educación protestante. Se respetó el orden de herencia a pesar de las diferencias religiosas. Abracatablas, o tanto con María como con ella. Pero nadie estaba realmente cuestionando su legitimidad, pero lo que dices de la cuestión de su sucesor sí se convierte cada vez más en un tema de interés, dado que cada vez más claramente no iba a tener hijos. ¿Y qué más? Pues, Sí, vale, pero, o sea, esto lo tienes también con la tragedia. O sea, la tragedia está planteando, puede estar planteando temas actuales, pero en clave. Sí, es bastante virtual, sí. Lo que son estas secuencias de 8 obras claramente hablan a favor de los Tudores, porque la consecuencia de todo el proceso son los Tudores. Sí. Básicamente, el planteamiento a lo largo de todas las obras es: si hay divisiones internas, el país está amenazado por fuera. Es solo con una unidad nacional que el país es fuerte en el extranjero. Y el equivalente de terminar diciendo 12 Isabel. Obviamente nadie está votando, pero la idea es que es solo apoyando a la monarca actual que podemos asegurarnos de que no estamos invadidos por los franceses. Protegernos de los franceses, etc. Entonces, hay un cierto argumentación por unidad nacional, pero a través de enseñar un poco lo que pasa si no hay unidad nacional. Si hay gente que pone sus intereses privadas por delante del interés público, que es la unidad. Ajá. Sí, pasa. Que ya había alguien tomando nota, ¿no? Sí. Sí. Quitando la parte donde dice que tiene el cuerpo de una mujer, pero el alma de un rey y no te interesa. De que ella dio ese discurso tal cual, yo permíteme que lo diga, que había un periodista ahí tomándolo o lo que sea. Pero sí, o sea, se entiende que, curiosamente, el discurso, dio ese discurso ante el general de sus tropas, que era el ejército en tierra, el jefe del ejército que estaba esperando los españoles, era un católico. O sea, era importante, sobre todo, para demostrar que el país estaba unido. No era una cosa de los protestantes luchando contra los españoles, sino los ingleses con un jefe militar que era católico. Que es casi, casi lo más importante de este pequeño escena que se ha mortalizado con ese discurso un poco cuestionable. Entonces, ¿por qué en esta década? ¿Por qué en los 90? ¿Por qué en los 90? Porque el proceso de hacerse país, de que surge el nacionalismo, es un proceso lento. Empieza básicamente en la época del Ricardo II, donde empieza el nacional inglés, y en la época de Enrique V, también él fue el primer rey de Inglaterra cuyo primer idioma era inglés en vez de francés. Es un proceso lento. ¿Por qué hay esa explosión de history plays en los años 90? Acaban de tener. Pero vamos a, no, está sin el otro lado. El padre de Enrique V, Enrique IV, era un usurpador. Él quita el trono a Ricardo II. Entonces, él reina, Enrique VI heredó el trono siendo un bebé de meses. Y fue coronado en París como rey de Francia. De hecho, curiosamente, su reinado como bebé era bastante bueno. Estaba bastante bien llevado por el tema. Tomó el control del país. No es que su legitimidad era tan cuestionada, sino su capacidad. Y como los lancastrianos, los de Lancaster, ¿cómo se dice Lancaster? Los lancastrianos, los lancastrianos, o sea, en fin, los Henrys, como ellos habían establecido la idea de que si un rey era débil podría usurparle, porque se utilizó en Enrique IV, pues el momento que ellos tenían un pelele, pues surge la posibilidad de que el otro lado, los de York, le echen a él. Entonces, hay la situación de que al final Enrique VI le echa a Eduardo IV, que nadie escribe obras sobre él, pero él reinó muy bien, tenía 14 años de paz y prosperidad y todo esto, pero la paz y la prosperidad no es muy dramáticamente interesante. Luego, supuestamente, heredó su hijo Eduardo V, que era un niño, que le mató su tío, que era Ricardo III, que era supuestamente malvado y todo esto. Y este fue echado por los Tudores, por Enrique VII, que es el primer Tudor. Entonces, se podría argumentar que la posición de Enrique Tudor, Enrique VII, era poco legítimo, pero tampoco tenía tantos problemas por eso, porque ya se había firmado la aristocracia a los que podrían cuestionar su, o sea, no había mucha gente viva para plantear que ellos podrían quitarle el trono. Pero los Tudores eran bastante estables, tenían problemas en tener hijos varones, pero no en cuanto a su dinastía o relativo que estaba. El problema es que quedaron sin hijos varones, sin hijos varones. No, lo que sobre todo estaba buscando era el famoso tema de la invertible. La victoria milagrosa contra el sobrepotencia del momento, eso es Irán ganando contra los Estados Unidos. Inglaterra es un país de tercero que de repente tiene un gran victoria contra el sobrepotencia del momento. O sea, las posibilidades eran muy a favor de España. El problema es que hacer una guerra a tal distancia en el mar y todo esto, aún no había las posibilidades de hacerlo. Pero la gran expansión del patriotismo y la concentración viene de esto, de que se tiene una victoria contra un país mucho más fuerte en este momento. Entonces, esto abre el tema del interés sobre Inglaterra, un cierto orgullo inglés que se traslada también a la literatura y la idea de que el inglés puede ser un buen vehículo para expresarse. Pero también, por el momento histórico, abre el tema del debate entre la divina providencia, el hecho de que todo pasa porque Dios quiere, y la idea de que la historia, la idea más humanista de que la historia es un fuente de sacar lecciones morales. Entonces, hay muchos conceptos de que la historia lo que fundamentalmente sirve es para eso. Pero también la sobrevivencia de diferentes corrientes religiosas en el mismo país hace que hay diferentes corrientes políticos sociales en el mismo país que se reflejan en las obras históricas también. Por ejemplo, los anabaptistas, que son los anteriores a los baptistas que hay hoy día en los Estados Unidos, en esa época, curiosamente, rechazaron todo tipo de guerra. Todas las guerras eran inmorales. Entonces, dado que podría haber ese tipo de nueva idea, o sea, podemos tener nuevas ideas como el republicanismo, que no daría, se le había pensado antes en Inglaterra, y nadie había pensado en la idea de que ir a la guerra en sí era malo por sistema, que las guerras son malvadas por naturaleza. Los lelardos se habían acercado bastante a esta idea, los lelardos básicamente veían solo las guerras defensivas, el interés de defender el país como legítimos, por eso criticaban a las cruzadas, porque claro, no tenían nada que ver con el país en sí, no había ninguna amenaza musulmana contra Inglaterra. Pero los anabaptistas eran pacifistas puros. ¿Por qué se termina ese miedo de obras históricas? ¿No? Una posible contestación es que hay un cierto cambio de clima al final de la época de Isabelino, por ejemplo, de la época de Jaime I. Hay más pesimismo y todo esto, se torna la paz con España, etcétera, etcétera. Pero lo que es mucho más importante es lo que se llama la prohibición de los obispos, the bishop's ban, que lo dijeron. ¿Qué es the bishop's ban? Sí, o sea, hay un elemento directo y clave que se prohíbe escribir obras sobre la historia de Inglaterra. En parte, en consecuencia de todo este proceso de Essex de usar a Enrique la obra de Ricardo II como llamada a la rebelión contra Isabel. Esto es de 1599, de Bishop's Ban. Entonces, por eso está muy, la mente mayor de las obras históricas inglesas son de hecho la victoria contra la Antigua Armada y la prohibición de 1599. A partir de ahí, Shakespeare básicamente se dedica a escribir, para escribir el mismo tipo de obra, se escribe obras romanas, llamadas romanas, todas las obras tipo Coriolano y Julio César Marco Antonio Cleopatra y estas obras son mucho más seguras y fáciles, y además como muchas son en épocas precristianas, ¿no? Hay que preocuparse de la siguiente prohibición, que es contra la mención del nombre de Dios en el escenario. Generalmente las categorías siempre las ponemos después. Entonces el primer intento de poner categorías sobre las obras de Shakespeare viene con las obras completas en 1623, cuando se publican sus obras completas. Hay tres tipos de obras que son comedias, tragedias y dramas históricas, pero que como solo hay esos tres, las tragicomedias no encajan bien. Entonces califica una obra como Cymbeline como tragedia, donde no encaja bien con eso. Es una tragicomedia. Y la tempestad, que tiene elementos bastante trágicos y bastante fuertes filosóficas, no es, lo califico como comedia. Entonces toda categorización deberías tomarlo un poco con cierto, no tomarlo tan así. La mayoría de las obras romanas son tragedias, en el sentido de que muere el protagonista al final. Si esto es nuestra medida de tragedia, Julio César, obviamente, no va a final con Julio César. ¿Ya? Sí. Sí, creo que sí. Pero no, o sea, la Sí, no, y tiene bastante sentido, pero también hay subcategorías dentro de y como veremos, la idea de romance es que es una categoría que se ha tenido muy en cuenta que, en los últimos 300, 200 y pico años. Es nebuloso también, es poco definido y bastante problemático. Pero, ¿sabes? Pasa un poco con todo. Hay luego los llamados problem plays, como medida por medida, o todo está bien, que estaba bien. Y tal. Sí, no, hay supuestamente cinco obras que se suelen calificar de romances, que son El Cuento de Invierno, La Tempestad, Cymbeline, Pericles y Cardenio, probablemente. Cardenio se ha perdido, entonces es fácil explicarle lo que quiera. Es la única obra de Shakespeare basada en Don Quijote. Si lo encontráis, os hacéis todo. Para encontrarlo sería genial, pero se ha perdido. Hay un momento en Don Quijote donde Don Quijote está en la Sierra de la Sierra Morena, ¿no? Por ahí encuentra un caballero que está muy desesperado porque su chico se ha ido con otro. Estoy en medio de ello ahora mismo. Es un poco, como digo, es un poco asterisco para mi gusto, pero en fin, que no estoy permitido criticar el tiempo. Pero que, pero también los dos nobles hidalgos, Two Noble Kinsmen, que está basado en el cuento del caballero de Chaucer. Esos seis son lo que se consideran los romances normalmente. ¿Qué más hay? ¿Sabes qué más hay en el...? Vale, tranquilo. Sí, que las categorías son un poco hechas con pinzas, por decirlo de alguna forma. Y no hay que tomarlas demasiado en serio. Bien, ¿cómo llamamos la secuencia de obras históricas de la que esta obra forma parte? Genial, vale. Entonces, se habla de dos tetralogías, pues hay grupos de obras grupados por cuatro, y juntos se llaman la genial. Se suele referirse también a la geniada mayor y la geniada menor. La geniada menor, para mayor confusión, es la que se escribió antes y se trata históricamente de la parte después. O sea, Shakespeare empieza escribiendo Enrique, probablemente escribió primero Enrique sexta segunda parte, luego escribió Enrique sexta primera parte, luego escribió Enrique sexta tercera parte, y luego escribió Ricardo III. Y el único de estos que realmente no es de la pena es Ricardo III. Pues, ya está genial, muy bien, ya estima. Sí, es un problema, claro. Sí, vale. Sí. Sí. De la misma sangre, la llaman ya. Two Noble Kinsmen, vale. Vale, bien. Sí. No, lo que ha hecho ahí es coger lo que se llaman los problem plays y puesto lo que se suele llamar los romances, todo como grupo. Sería quizá más honesto llamarlos tragicomedias, pero no ha hecho ninguna barbaridad, es problemático que no se categorice con las cosas. Bien, entonces tenemos eso, la unidad mayor y la unidad menor. Y nosotros estamos interesados en la unidad mayor, que es el proceso por el cual se echa a Ricardo II y se llega al momento más glorioso, que es el reinado de Enrique V. Y luego todo se va al traste. Sí, no, pero sí, es muy conveniente esto, porque si lo entiendes que los Henrys son la casa de Lancaster y luego la casa de Tudor, y los Richards son la casa de York. Incluso hay un Richard of York que no llega a ser rey, pero es el que destrona a Enrique VI. Entonces, todos los de York se llaman Richard y todos los de Lancaster se llaman Henry. Y así facilita mucho las cosas de pensarlo en esos términos. Pero sí, que iba es, hay un baile de nombres ahí total. Es un poco más. Y lo que pasa justo antes con los Plantagenets es que hay un Eduardo I, un Eduardo II y un Eduardo III. O sea que hay mucho rollo de esto de repetir nombres. Luego, como España, no sé, un poco antes más que ahora, de siempre dar los nombres de los padres y los abuelos a los hijos y las hijas. Pues eso. Entonces, si os interesa la Ilíada y en cierta forma esta obra solo se puede entender dentro del contexto de muchas obras, para los que tienen Netflix, y de dónde sale esta imagen, yo no tengo Netflix, pero en Netflix hay una serie que se llama The Crown, que trata de todo esto, trata de todo el proceso. Y lo que se va echando a las 2 de la madrugada cuando les da la gana en televisión española es una serie que se llama The Hollow Crown. Pero tienen la manía de echar las dos partes de... O sea, sobre todo la han echado la Enriada menor, pero nunca echan la Enriada tercera, por alguna razón. Siempre echan las primeras partes de, o sea, Enrique VI, pero no las partes de Ricardo III. Y creo que no han echado nunca la Enriada mayor, o sea, la parte que más nos interesa. Pero en fin, hay todos los 8 hechos relativamente recientemente, tanto en esto que se llama la corona hueca, que he hecho de vez en cuando en televisión española, como esta serie en Netflix. Entonces, a ver, ¿alguien puede repetir la historia de Inglaterra en el siglo XV? ¿Me habéis cogido? Lo voy a intentar una vez más, a ver. Entonces, tenemos Ricardo II, que para Shakespeare es un tío que con muchos favoritos, mi mal rey, todo esto. ¿Eh? Sí, el hijo del príncipe negro. Y nieto de Eduardo III. La realidad es que no era tan malo y era el sponsor indirecto, el patrocinador indirecto de lo que se llama el Renacimiento de Claviana. O sea, su gran poeta era Chaucer. También había gente como Gala en Langland y el Darwin Poet. O sea, toda la literatura que tenemos que estar viendo viene de la época de Ricardo II. O sea, tan malo, no era. En cuanto a la cultura. Y entonces, pero tiene una fuerte complicación con algunos grandes nobles y también con la iglesia, que es quizá el problema más importante. Sobre todo, hay una situación donde, o sea, la iglesia está dominada por aristócratas. Y el principal problema que tiene es el arzobispo Arundel. Que el arzobispo Arundel es el hijo, es el hermano pequeño de uno de los aristócratas que ejecutó por rebelión. Entonces es bastante claro con las investigaciones más recientes que Arundel es la que empujó a Enrique IV, a Enrique Bolingbroke, a tomar el trono, a quitarle el trono a Ricardo II. El caso de Enrique Bolingbroke, de Henry Bolingbroke, es bastante triste porque era como el delantero del equipo nacional, era el, como el no va más de la caballerosidad y todo esto, era el caballero perfecto en su época. Y se metió rey y se pasó tremendo durante los 14 años que era rey. Porque se convirtió en un tipo muy paranoico de que todo el mundo estaba en su contra y luego se volvió lo que en la época se llamaba loco, se perdió un poco la cordura y todo esto. Y fue nefasto. Si hubiera seguido haciendo lo que hacía, hubiera estado mucho más contento que haciendo ese rey. Cuarto. Sí. Entonces, la postura de Shakespeare con esto es que tenemos un rey malhumorado, paranoico, todo esto, y su hijo, el príncipe Hal, que es nuestro Enrique V de Barmenia, que se pasa su tiempo bebiendo y todo esto con Falstaff y pasándoselo genial, hasta que tiene que asumir el trono y se convierte en este rey ideal, modélico, supuestamente, bla, bla, bla. Pero no hay, o sea, hay un cierto competencia entre Enrique IV y su hijo Enrique V, que Enrique V quiere coger el trono bastante más rápido. Uno de sus escollos para hacerlo es el famoso arzobispo Arundel, que ganó la votación del peor inglés del siglo XV en esa votación. Pero es bastante curioso el caso de Enrique V, el caso histórico, porque, entre otras las cosas, es él que salvó la reputación de Chaucer. O sea, él, Chaucer, leyendo entre líneas, Chaucer era bastante, maldito durante la época de Enrique IV, sobre todo por la influencia de Arundel, según Terry Jones, Arundel probablemente mató a Chaucer, pero ese es otro tema. Pero Enrique V al llegar retomó a Chaucer como el gran escritor. Pero además lo curioso de Enrique V es que tenía mucho apego a Ricardo II. O sea, el tipo que su padre había echado del trono y había matado, cuando pasó esto, Enrique V era un paje en la casa de Ricardo II. Pero él se negó, su padre lo ordenó a dejar al rey. Sí. Era primo de estos primos complicados. Pero su padre ordenó que dejara a Ricardo y él se negó hasta que Ricardo le dijo que va a ser mejor para ti, básicamente. Pero tenía mucho más amor hacia Ricardo II, que le había tratado muy bien, que su padre, que siempre tenía una relación muy problemática con él. Entonces, cuando llegáis leyendo la obra a la escena donde él está como pidiendo a Dios que no le castigue en la batalla, por lo que hizo su padre, y promete construir un capilla y todo esto para Ricardo II. Todo esto básicamente pasó en el sentido de que desenterró el cuerpo mal enterrado de Ricardo II y lo enterró con todo honores y todo esto después. Entonces es una relación familiar muy disfuncional y bastante curioso lo que hay entre esta gente. Pero los Baratheons tenían la enorme suerte de morir joven. Entonces, como murió en batalla, luchando por Inglaterra y todo esto, no tenía mucho tiempo para equivocarse y esas cosas. Bastante, sí. A ver, no sé si son lágrimas, y además, el Agincourt pasa 15 años más tarde que la muerte de Ricardo II, seguramente por inanición. O sea, había tenido que si querías matar a un rey, tenías el problema de que no podías violar su cuerpo. Entonces, probablemente la solución de estos era de matarle de hambre. O sea, sí. Sí, la enterró y no le dio comida. Suele matar a la gente, morir la gente después de eso. Es un muerto espantoso. Y realmente no había hecho tanto para no hacerlo, realmente. Pero en fin, sí. Sí, Enrique estaba un cabrón con pipas. Sí. Pero por ejemplo, en la época de Enrique IV y el arzobispo Arundel, se empieza a quemar gente que nunca se había hecho antes en Inglaterra. Esto era un hábito continental. Entonces, pero empezaba a quemar gente y sobre todo los largos. O sea, Arundel puso todo el enfoque en que cuestionar los poderes tácticos era ser lo largo. Entonces, había mucho de acusar a la gente de lo largo, porque eso era como la prueba del en inglés se dice litmus test, la prueba de fuego, sí, era si cuestionabas la transubstanciación y las diferentes cosas de la iglesia. Y por eso, Los Puentes de Canterbury era un libro bastante comprometido cuando murió Chaucer. O sea, cuestiona todas estas cosas. Hay bastante de lo lardismo dentro de ese libro. Entonces, es un libro que podría perfectamente haber sido la razón de matar a Chaucer. Sí, es que lo que pasa con Chaucer es que simplemente desaparece. Que es insólito, porque es uno de los personajes más famosos del país. Y simplemente hay un momento cuando cobra una pensión y de ahí no se sabe más de él, y años más tarde se empieza a hablar de la tragedia de que hemos muerto nuestro gran poeta Chaucer. Pero no se sabe lo que le pasó, desaparece. Y eso es un poco sospechoso. No sería sospechoso si eran de nadie, de la gente moría. Así de fácil, pero en un momento cuando al llegar al nuevo régimen al poder estaban matando un montón de gente, pues yo sí desaparecí convenientemente. Entonces no está claro realmente lo que le pasó. Bien, entonces llega en el quinto, él deja el trono a su hijo pequeño, muere de disentería. Un poco menos heroico, pero no se menciona en la obra. Su hijo reina hasta llegar a ser un rey nefasto. Hay la guerra de las rosas. Llegan los de York otra vez. Hay varios de los de York. Y luego llegan los Tudores. Y todo es maravilloso con los Tudores. Lo que le conviene. Bien. Entonces, lo que hay detrás de esta enviada es un concepto un poco más complejo que lo típicamente ofrecido por Hollywood. O sea, hay la situación donde, desde la ficción de esta historia, Ricardo II es un rey nefasto, no merece ser rey, pero esto no quiere decir que Enrique IV tiene el derecho de derrotarlo, porque es el rey designado por Dios. Entonces, hay un elemento sagrado dentro del concepto de quién es rey y no tienes derecho de tocarlo. Entonces, no es que hay buenos y malos, sino hay malo y luego es también malo quitarle, aunque en algún sentido, según la ficción de la Enriada, Enrique IV era un rey mucho más eficaz y bla, bla, bla. Pues esa es la situación en la que se encuentra Enrique V, que es el segundo en una dinastía ilegítima, y él se encuentra en esta situación como en plan, que está haciendo bastante bien el trabajo del rey, pero sabe que su padre ha usurpado el trono. Y entonces está un poco este dilema de qué se hace en esta situación. Pues los yorkistas eran más legítimos, eran más derechamente relacionados con Ricardo II. El problema es que el linaje realmente, realmente legítimo son los de Mortimer. O sea, si lo vas estrictamente por reglas dinásticas, al morir Ricardo II, hay un linaje que se llama Mortimer, que les tocaba ser reyes, pero no estaban tan interesados, pero simplemente veían lo que pasaba y convertidos en rey. Entonces, hay un cierto equidistancia entre los de York y los de Lancaster. Pero sobre todo, si una vez que los de Lancaster han establecido la idea de que si eres lo bastante fuerte, tomas el trono, por conquista, por derecho de conquista, pues cuando hay uno en la casa de Lancaster que es débil, tomas el trono. Pero ellos eran tan legítimos como los de Lancaster. Y todo el mundo era mucho más legítimo que los de Tudor. La linaje de los Tudores era, ¿sabes? Ya tenían que inventar historias de que estaban descendidos de Arturo, el rey Arturo, y tonterías de esto. Los Tudores no tenían a menor derecho al trono. Pero, en fin, esas son cosas de la historia. Pero, pues eso. Entonces, pues, la idea que plantea Shakespeare es el mito Tudor, que a interferir con la ordenanza de Dios al quitar un rey malo. Hay 80 años de guerra civil hasta llegar otra vez al equilibrio y el buen hacer de los Tudores. Que la legitimidad de los Tudores es nula, en la realidad es otro tema. Pero esto es un poco lo que está vendiendo. Otra cosa que es absolutamente falso es la idea de que hay 80 años de guerra civil. Hay un proceso bastante sanguinario, pero con poco guerra, según el cual Enrique IV toma el trono. Enrique Bolingbroke toma el trono, se hace Enrique IV. Hay una batalla muy sangrienta contra él en el 1400. Que es la batalla de Shrewsbury, que vamos a hablar de ello. Luego hay básicamente paz, no hay más rebelión de importancia, hasta la Guerra de las Rosas, 50 años más tarde. Entonces, un poco lo que Shakespeare plantea, que es, ¿sabes? 80 años de constante fricción, es un falso por completo. Una vez establecido, bien establecido, la casa de Lancaster, no hay mucho. No hay mucho cuestionamiento y no hay mucha batalla para un sobre todo. ¿Por qué es importante la batalla de Shrewsbury? Shrewsbury. S-H-R-E-W-S-B-U-R-Y. Shrewsbury. Es una de las batallas más sangrientas entre dos ejércitos ingleses. Pero sobre todo es importante porque es la primera vez que hay dos ejércitos ingleses usando arcos largos. O sea, arcos largos. La razón por que los ingleses ganan en Agincourt no es por la intervención divina, curiosamente. No es eso. Es por el tipo de artillería que usan, que son arcos largos. Son arcos que son más altos que una persona, que vienen de los héroes limítrofes entre Inglaterra y Gales, sobre todo de Cheshire y la frontera de Galesa. Y es lo que gana la batalla de Agincourt. Son mucho más poderosos y mucho más manejables y rápidos en su disparo que los ballestas y todas las otras tonterías. Y por esto ganan la batalla. Pero es crucial porque un tal Enrique Bolingbroke hijo, o sea, nuestro Enrique V, se ne è luciato in questo, e vedo riceve una fleccia che le attraversa, la magia. Con l'intelligenza artificiale era così. Non è esattamente così, però quasi le manda una fleccia di questo. Sì, è un riferimento in la realtà. Entonces, en la primera mano se da cuenta de la potencia de esto. O sea, esto puede ganar las batallas, y de hecho es lo que ganaba Cressy y Poitier en el siglo anterior con Eduardo III. Pero, ¿qué?
Bueno, aquí
en el
tiempo,
la batalla de Shrewsbury estaba enfrentado los de la familia Beaufort, creo que es. Que estaban, había muchos rumores de que Ricardo II seguía vivo. Entonces, hay el otro gran caballero de la época, que es un tipo que se llama Harry Hotspur. O sea, y Hotspur quiere decir escuelas calientes, porque era tan caballero y tan esto. Sí. Entonces, él organiza ese ejército y van en contra realmente tienen aislado a la parte del ejército que lo lleva el adolescente. Este tenía 16 años en el quinto cuando llevaba ese ejército. Creo que llegan al final algunas refuerzos por parte de su padre, los mandan desde Londres, porque él está en el oeste del país. En fin, tienen esta batalla. Y la clave no es solo que a él le dan en la mejilla con la flecha, sino que duele bastante, es un gran recuerdo de historia. Hotspur muere con una flecha en la cabeza también. Pero la única razón por que los de Hotspur no ganan usando los longbows es porque se quedan sin flechas. Entonces, cuando se va a su campaña contra la Francia, Enrique V, es muy, muy, muy controlador con el dinero, no quiere gastar nada. Por eso lleva un ejército totalmente desequilibrado. Son casi todos arqueros y nadie de caballeros y todo eso, muy poco. Pero la única cosa que es segura es que hay flechas a morir, lo que sea. Hay montones de flechas. Y entonces, pues, hay en los primeros 10 minutos, no me acuerdo exactamente la cifra, pero es una locura. O sea, disparan en los primeros 10 minutos algo como un cuarto de millón de flechas, algo así. Sí, sí. Creo que 20 es mucho, es más, digamos 12, pero, en fin, es una locura. Si tienes 7.000 personas disparando 20 flechas por minuto, es, ¿sabes? O sea, literalmente una cosa de oscurecer el cielo, una locura total. Y muchísimo más eficaz en esta época, en realidad, que cañones y todo esto. Los cañones daban mucho efecto porque hacen ruido y todo esto, pero en tanto hacer mortífero, eso era absolutamente tremendo. Entonces aprendió la lección de esto y la consecuencia es que ganó realmente esta batalla al final. Bla, 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 bla. Entonces, ¿cuál es el problema de Enrique V como protagonista dramático? ¿Por qué esta obra tiene sus más y sus menos? Más y sus menos. O sea, alguien estaba comentando en diciembre lo de las campanadas de medianoche. ¿Alguien lo había visto? ¿Alguien? Sí, tú lo has visto, vale. Que es Enrique IV, primera y segunda parte, como fusionado por parte de Usingas. Y es muy divertido y bastante, es una película de Shakespeare, hay texto de Shakespeare ahí, pero es divertido y todo esto. Y sin embargo, esta obra en muchos sentidos es un poco árida, es un poco difícil. Esta, la que estamos estudiando. ¿Cuál es el problema con esta obra? Bien, perfecto, vale. Generalmente, parte del interés de Shakespeare en este tipo de obras, estas obras y las obras romanas, es sobre el conflicto mental que tiene alguien con poder. O sea, el conflicto entre tu deber público y tu interés privado, tus deseos privados. Lo más obvio de esto es Antonio Cleopatra, Marco Antonio, y Marco Antonio está enamorado de esta mujer en la obra, la realidad es exactamente política. Pero en la obra está enamorado de esta mujer, pero su deber es hacia Roma y todo esto, y como elige mal, pues termina como termina. Pero no hay realmente posibilidad de que hay un personaje con fisuras psicológicas y con sus conflictos internos cuando estás presentando una especie de rey ideal, o por lo menos rey maquiavélico. O sea, este chico sabe lo que tiene que hacer para ganar. Y es lo que hace. Entonces, es un poco Robocop. Sí, pero siempre como hay una cosa de que toma la decisión correcta para el interés público y estas cosas, aparentemente, luego hay otras lecturas que van a saber, pero como ha dicho, es muy difícil empatizar con él, porque es un poco Robocop. Y además no hay la posibilidad de que le ves a él durando con sus amigos, porque ha matado a sus amigos también. Pero la única vez que vemos un poco sus dudas, sus complejos, es cuando está hablando con Dios antes de la batalla, o cuando está pasando entre sus tropas disfrazado. Pero parte de lo que se puede encontrar como complicado de este personaje es que es el rey actor, sobre todo. Es un rey que sabe interpretar el papel necesario frente a la audiencia que tiene delante. Entonces, cuando está tratando con los franceses, por una forma, cuando se está tratando con Catherine, su futura mujer, se porta de una forma. Cuando está tratando con el pueblo, antes de la batalla, se porta de una forma. Cuando está con sus nobles, se porta de una forma. Cada vez que está en la situación, sabe portarse. Pero, claro, si lo vemos desde un punto de vista histórico, es incapaz de saber cómo es él mismo realmente, porque se pasa todo el tiempo interpretando el personaje que tiene que interpretar. Entonces, no hay claras características de este personaje, porque es alguien distinto en cada ambiente con quien se encuentra. Es un político, realmente, porque sabe tratar con su audiencia. Pero le hace, como se ha dicho, bastante menos empático. Es bastante más difícil para nosotros empatizar con él. Otra cosa curiosa de esta obra, la obra escrita, no la obra actuada casi nunca, es que una tercera parte de ello es el rey interaccionando con el pueblo, con personas no nobles. Y todo esto es la invención de Shakespeare, y lo hace un personaje bastante más curioso. Casi todo el resto de la interacción con los franceses y con sus propios nobles y todo esto viene de la herencia teatral y de las crónicas que ya está dado. Todas las tonterías con los pelotas de tenis y todo ese tipo de cosas ya está en obras anteriores. Obviamente está mejor escrito por Shakespeare, pero no es de invención de Shakespeare. Él llena la historia con los elementos del pueblo común, que es un tercio de la obra realmente. Casi toda la parte del pueblo común luego se quita en el teatro y en las películas. No se ve ni la mencionada parte de lo que es original de Shakespeare en esta obra, irónicamente, cuando se interpreta o cuando se filma la obra. ¿Cómo consigue una profundidad social Shakespeare en esta obra? ¿Cómo consigue una profundidad social? Sobre todo a través de cómo presenta el ejército. El ejército está estructurado con los nobles, tenemos la famosa escena homoerótica según el libro, de Norfolk y de Suffolk y yo, cuando están muriendo. Luego tenemos los capitanes, Llewellyn y Lewis Jamie y McMorris, la nacionalidad, y McMorris y Gower. Luego tenemos los soldados comunes como Bates y Williams y Alexander Court. Y luego tenemos los villanos del ejército como Pistol y Gardner Finn. ¿Dónde hemos visto algo parecido? Algo parecido con esa profundidad social. Las cosas de cambio. ¿Dónde hemos conseguido? ¿Dónde? Sí, perfecto. Sí, hombre, esto realmente no podemos describirlo como estáis hablando. Sí, pero tiene mucho de lo que es la descripción de los peregrinos ahí, en el sentido de que vemos la interacción social entre las diferentes clases, que en un obra de teatro es bastante novedoso. Que tenemos eso. Bien, ¿cómo acabas? Vale. ¿Por qué es especial, es único, la figura de Enrique V en la obra de Shakespeare? ¿Por qué es único? ¿Por qué es especial? ¿Por qué es distinto a todos los otros personajes que escribió Shakespeare? Es el personaje más grande, el personaje con más versos de toda la obra de Shakespeare, contando, eso sí, con su papel. En muchos sentidos es el protagonista de Enrique IV, primera parte y segunda parte, y de Enrique V, obviamente. En esta obra pronuncia un tercio de la obra, 30% de la obra, aunque hay 46 personajes que hablan, o sea, hay muchísimos actores que hablan en esta obra, y sin embargo, un tercio de la obra es él hablando. Entonces, es muy importante, domina la obra totalmente en este sentido, mucho más que, o sea, Enrique IV es un papel, o sea, es importante en las dos obras de Enrique IV, pero no es el más importante ahí para nada. Entonces, en las obras sobre Hal, sobre las obras de Enrique IV, podemos entenderlo un poco como la educación de un príncipe maquiavélico, o sea, cómo él aprende a manejar a la gente, a utilizar a la gente, y luego esta obra la podemos verle poniéndolo en práctica. ¿Por qué se considera Enrique V como un rey ideal? ¿Qué es un rey ideal? ¿Por si yo? En la figura ficcional, consigue. Además, es un manejo total cuando él convence a sus soldados a luchar, como en plan, todos van a ser humanos y todo esto, porque después de la batalla se reimpone la idea totalmente de que los nobles son de una especie y los demás no cuentan. Pero sabe manejar la gente así, sí, cierto. ¿Te vas a contestar? ¿Por qué se le considera como un rey ideal? Pero todos los reyes luchan por entonces, sí. El último, no sé si, o sea, Enrique Tudor, Enrique VI, séptimo, perdón, peleaba en batalla. A lo mejor Enrique VIII, el primero que no luchaba en batalla. Sí, sí, sí. Sí, pero el, no, vamos a ver, hay dos temas distintos ahí. Una cosa es involucrarse en la batalla, que casi se espera, es una cosa medio mal, es medio. Otra cosa es que dejas para un destape. O sea, el tema con cualquier persona importante de nuestra parte, y sobre todo con un rey, es que lo quieres pillar vivo, porque luego puedes pedir lo que se llama el rescate de un rey, ¿sabes? El King's Ransom es una cantidad de dinero. Sí. Entonces, él lo que dice es que no va a dejarse, se va a dejar capturar y que se va a rescate por él. Porque el problema, hasta este momento realmente, con la guerra, es que lo que pasa en la guerra es que se mueren como insectos el pueblo común. Y los caballeros están cubiertos, están protegidos de cabeza a pie. Y es un deporte para ellos. Entonces, a nadie le interesa matarlos. Porque valen mucho más pidiendo un rescate. Entonces, lo que pasa en esta batalla, primero, es que se diezma la aristocracia francesa con los arcos largos. Y segundo, todos los capturados, Enrique ordena, cuando creo que los franceses van a contraatacar, pues van a matarlos. O sea, se deja hecho polvo a sus soldados, porque los soldados, la única beneficio de ir a la guerra es capturarte una aristócrata y luego pedirle un rescate. Les quita todo su dinero. Y luego no les pagó históricamente después. Les dejaba de ver a casi todos sus soldados lo que tenía que pagarles en esa campaña, pero ese es otro tema. Entonces, de ser una cosa divertida para estar cosas con un poco de peligro, pero no mucho, se convierte en una cosa absolutamente letal. Y entonces se mueve la cosa bastante a las justas, hasta el primer rey, uno de los reyes franceses, voy a decir Enrique, o Henri III, y nadie me va a contradecir. Uno de los franceses en mediados del siglo 16, en una justa le mete parte de la lanza en el ojo y tarda 3 días en morir. Y de repente la gente decide, hostia, este es un deporte peligroso y básicamente se dejan los torneos a partir de ahí. Pero como ahí se sale un poco de cosas muy brutas y todo esto, un poco lo que se ve en el cuento de caballero de Chaucer con esta batalla que tienen. Pero generalmente tanto los torneos como las batallas para la aristocracia no era tan peligroso hasta que empiezan con estas cosas y claro, luego empiezan con cañones y cosas así y no es un buen sitio para una aristocracia o un rey. También hay mucho juego de esto en el batalla de Shrewsbury que estaba comentando antes. Lo que hace Enrique IV es que hay media docena de sus caballeros que se visten de Enrique IV. Entonces, no saben, están el otro lado persiguiendo diferentes Enrique IV porque no saben cuáles. Entonces, todo que supongo que no es muy caballeresco, pero las cosas así. Pues eso. Bien, entonces, para contestar la pregunta en qué la hace ideal, pues es energético en el ejercicio del poder, le preocupa a sus paisanos, por lo menos lo bastante para ganar las batallas. Es capaz de comunicar con diferentes clases sociales. Sabe controlar su ira, o sea, se enfada con las pelotas de tenis, pero controla y canaliza su enfado en vez de dejarse influir por eso. Escucha a sus consejeros, muy importante en la filosofía de liderazgo medieval. Pone la justicia por delante de las lealtades personales. O sea, ahí Scrope era su bedfellow, era un amigo íntimo. Mi padre eran amiguetes suyos de beber, etc. Y los ejecuta porque tiene que ejecutarlos. Rechaza Falstaff. Falstaff ha sido como un padre para él y lo rechaza por el interés del país. Bla, 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 bla. Entonces, quizá el concepto más, el concepto más importante de tener en cuenta en relación a todo esto son los dos cuerpos del rey, que también con la inteligencia artificial lo ilustró, hay los dos cuerpos del rey, más o menos. ¿Qué son los dos, qué es la teoría de los dos cuerpos del rey? ¿No? ¿Eh? No se oye bien. Sí, no, porque la teoría no se refiere a él, se refiere a todos los monarcas en esta época. La teoría de los dos cuerpos del rey es que el rey tiene un cuerpo político y un cuerpo personal, un cuerpo natural. Por eso la reina de Inglaterra, no, ya no tiene reina, es que yo estoy en otra época. El rey de Inglaterra tiene dos compromisos. Y los monarcas de Inglaterra siempre tienen dos compromisos. Sí, la coronación. Sí. No sé, supongo que es que tampoco le sigue mucho, pero supongo que es que sigue con lo mismo. Durante toda su vida, la reina ha tenido dos compromisos. Sí. Había fechas específicas de las dos cosas y todo esto. Supongo que sí sigue, no lo sé. Y entonces, la idea es que al coronarse el cuerpo político, el body politic, se incorpora dentro del cuerpo natural. El body politic, el cuerpo político, se va consumiendo el cuerpo natural. Y por esto es los reyes no, y los papas también, hasta hace 20 años, hace 15 años, lo que sea, no podrían jubilarse. Porque la idea es que si separas el cuerpo natural del cuerpo político, el cuerpo natural se queda como una, lo que ellos llaman como una pifa, como una inmunidad, como un vacío, y no puede existir separándolo. Es un poco ciencia ficción, pero en fin, eso es el concepto. Las dos cosas se incorporan dentro del mismo cuerpo, por decirlo así. Entonces, pues, porque esto es relevante, pues en fin, que esto es un poco lo que, como se está viendo esta figura, y él, por ahí es como más una razón, no simplemente por justicia, sino por necesidad. Tiene que cumplir con el tema del país más que con sus intereses personales. Y hay un poco esta filosofía detrás. Otra cosa que es importante es la ley sálica. ¿Qué es la ley sálica? Sí, es algo que realmente los franceses sacaron de la manga. Eso no soy yo, ni es mi antifrancés, es muy natural. Es que ya en un historiador francés también diría lo mismo. Para decir que los ingleses no tenían derecho de heredar el trono. Era una cosa franca. Era realmente antes de que se convirtieron en reyes de Francia. De Francia. Es muy, muy antiguo. Pero es una cosa del tribu de los francos más que de los franceses. Pero no pudieron, o sea, tenían que buscar una razón por la que el linaje, porque les tocaba, por tanto, casarse entre sí, a los reyes de Inglaterra, ser reyes de Francia. Pero esto es el gran tema. También es una tontería total, porque si se aplica la ley sálica, eso automáticamente descalifica el linaje de Enrique V. Si se aplica en Inglaterra, esa es la única razón por la que se podría desestimar el derecho de los Mortimer. Entonces, decir, esto no vale en Francia, pero sí yo voy a quitarlo en Inglaterra, es básicamente lo que está diciendo. Que nunca se había usado en Inglaterra, hasta que Eduardo III planteó que no iba a dejar su corona a un linaje femenino, por una cosa personal suya. Pero el problema básico de Enrique V es que no es el rey legítimo de Inglaterra, entonces mucho menos el rey legítimo de Francia. Entonces todo el que hay páginas y páginas de discusión sobre la ley sálica y no tiene sí.
Sí, el arzobispo.
Es de cierta forma lo que la realidad de esta escena, incluso como intentando seguirla, es poner mucho más en entredicho esa parte del derecho del rey, más que confirmarlo. Pero como es una avalancha de palabras, es que, como tan ¿cómo? No, pero no es por la heredera en sí, sino por el linaje a través de una mujer. Una de las hijas de Eduardo III. No, la hija... No, John of Gaunt, pero John of Gaunt, que era el segundo hijo varón, sí, porque él era, Ricardo II era el hijo del Black Prince, que era hijo de Eduardo III. No, de John O'Connor. De Eduardo. Sí, es un día. Pero en fin, que realmente Enrique no se ha tenido esa otra. Eso es lo. Sí, yo diría que sí. O por lo menos está abierto a que se interprete aquí. Sí, no. Pero, o sea, si todo el linaje esto se basa en la usurpación del trono de Guillermo I. Guillermo el Conquistador era por el derecho de conquista. Entonces todos venían de eso. No hay más de eso. Sí. En fin, que la semana que viene voy a meterme de pleno en la obra. Entonces, para la semana que viene deberíais haber terminado la obra. Sí. La idea es que, como pensaba que había la remota posibilidad de que no todo el mundo hubiera terminado la obra, estoy a hablar alrededor. Bueno, la semana que viene vamos a tratarlo directamente. También hay que decir que quizá es el candidato principal de caer en la pregunta en el examen. Entonces, sí, hay que tratar eso. Que luego yo no tengo nada que ver con el proceso, ahí es lo que no que quiera y pueden, y muchas veces me demuestran que no tengo razón, o sea, que no lo cuento es como tan